¿Por qué?
Sí, señor.
¿Qué estamos celebrando, Jaime?
El Día Mundial de la Radio, y cómo no poder dialogar con uno de los precursores de la radio musical de nuestro país, que pues ha estado en diferentes partes del mundo y hoy en día pues, se la pasa entre Estados Unidos y Colombia. Él en Bogotá, pero está también radicado en mucha parte del año en Chocontá. Allá tiene una casa donde a veces nos envía fotografías de la vista que tiene la casa que tiene allá, y pues es muy bonito. Armando, bienvenido a Uniminuto Radio, y como siempre, un placer hablar con usted.
Muchísimas gracias, muy emocionado con todo tu público. Hoy es un día muy agradable para todos los que estamos en el mundo de la radio, porque pues estamos celebrando este medio que nos ha acompañado ya por más de 100 años.
Exactamente, un día muy especial para quienes hacemos radio, y pues cómo no contarles, Armando, cómo fueron esos inicios de la radio juvenil, de la radio musical en la que usted estuvo enrolado hace ya algunos añitos.
Casi 50 años.
Nada
pues
más.
Mira, para quienes no conocen, la radio juvenil comenzó por allí en el final de los años 60 con un personaje que aún vive, que es don Carlos Pinzón, locutores como Jaime Martínez, Jimmy Reinsbeck, que ya murió, primer DJ colombiano, Jaime Arturo Guerra Madrigal. Era una radio que competía con la radio tradicional, porque siempre lo juvenil pues siempre ha ido como en choque con las generaciones anteriores. Ya más adelante viene la radio rock, donde aparecen los primeros grupos, tanto nacionales como extranjeros, con una buena rotación en radio. Y de esa época yo puedo destacar una emisora que fue insignia en Bogotá durante los años 60, la Radio 15. Después ya comenzaron a haber emisoras en AM y en FM muy poderosas y muy influyentes, como Radio Tequendama, por ejemplo. El Caracol Estéreo, de una manera u otra, también impulsó música joven. Ya en los 80 está, por ejemplo, la emisora 88.9, en los 90 Radioactiva. Y hoy en día pues tenemos emisoras juveniles muy buenas, con excelente programación.
Armando, la evolución de la radio, entre otras. Buenos días, Carlos Cantor.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Qué gusto oírte y saludarte. Bueno,
gracias.
La radio, pues nosotros tuvimos primero la radio en AM, después en FM, que hizo un cambio muy interesante, no solamente en el tema técnico, sino sobre todo en el tema de contenidos. Pero ahora aparece la radio en Internet, donde usted también es de alguna manera pionero. Este programa que nosotros emitimos en nuestra emisora es un programa que va por todo el mundo.
Global Hits.
Global Hits. Cuéntanos un poco de esa experiencia de esa radio globalizada.
Pues mira, gracias, Carlos, por la oportunidad que me das de contarle al público que la razón por la cual yo regresé a la radio musical después de algún tiempo fue justamente eso. Vi el advenimiento de cambios importantes en la tecnología, las posibilidades de ser global. Hoy en día tenemos la suerte de instantáneamente comunicarnos con cualquier país. Y era una lástima no formar parte de esa época histórica, de ese proceso histórico, y por eso decidí hacer un programa que fuese también global. Así como existen conteos de emisoras locales, conteos de países o conteos de continentes, yo quise hacer un conteo local, pero no tanto como conteo, como una especie de selección de canciones que de una u otra manera están pegadas en diferentes regiones del mundo. Y ese es el nacimiento de Global Hits, para tratar de que a las personas que les gusta la música, que están permanentemente en las redes sociales con servicios como Spotify o como iTunes, por citar algunos, tengan la posibilidad de resumir en pocos minutos, en una hora, las 12 canciones que semanalmente tienen más demanda. No necesariamente son las mejores canciones, porque eso es un concepto sumamente subjetivo, pero sí las canciones más transmitidas o más destacadas o de más venta en ese momento.
Armando, usted es un hombre que ya tiene una trayectoria importante en la radio colombiana y la radio mundial ahora con lo que está haciendo. ¿Cómo ve este medio de comunicación, este fenómeno cultural, porque así también lo entendemos, que se nutre con nuevas tecnologías, que se llena de ideas que también proviene de otras plataformas, pero que también hay mucha gente joven tratando de innovar, hasta recoger formatos y propuestas de antaño también, y poniéndola en función de los tiempos de ahora. ¿Qué puede detectar un poco desde su experiencia y con los nuevos aprendizajes?
Un público objetivo. Pienso que un podcast, por ejemplo, es una forma de radio, muy directa a un público específico. La radio en internet tiene muchas propuestas. Me parece que por razones de costos todavía está
cada vez más colombiana.
Es decir, los niveles de producción no han logrado desarrollarse por costo, pero en la medida en que se vuelva rentable la radio de internet, pues va a ser impresionante poder tener riquezas de propuestas. Yo sigo creyendo que la radio seguirá adelante, será un medio que va mutando entre lo técnico y entre las audiencias que tienen diferentes comportamientos. Hoy en día los muchachos, por ejemplo, hacen su propia programación, entre comillas, de radio con sus playlists. Esa es una forma de hacer radio, es una radio muy personal, pero incluso la pueden compartir. Entonces, si un muchacho tiene un playlist y lo comparte y tiene aceptación, ese es un receptor. Ahí tenemos una forma de radio, no solamente es el locutor que habla entre un micrófono y un oyente con un receptor de AM o de FM, sino que ya también lo que es radio, si le podemos llamar radio, es esa comunicación directa, esa comunicación interactiva que la hace muy agradable, porque antes nosotros que hicimos radio en la época antigua no teníamos la retroalimentación de nuestro público sino por 2-3 llamadas o las cartas. Hoy en día es inmediato a través de Twitter o a través de mensajes de cualquier red social. Pero el principio es el mismo. Yo soy un emisor y hay un receptor. Y esa comunicación tiene unos niveles muy importantes que se deben satisfacer en términos de emociones. La gente sigue a su personaje de radio, a la personalidad del aire, por eso en inglés se llama air personality, porque le gusta. Y lo ama hasta que un día se puede cansar de él y también puede odiarlo. Entonces en la radio hay figuras, las más grandes, son las que aglutinan mayor cantidad de seguidores o menor cantidad de seguidores dentro de una propuesta específica, y eso lo hace mágico, porque la radio definitivamente es magia.
Bueno, Armando, Elda.
Sí, yo tengo una curiosidad. Usted mencionaba hace un momento a Radio 15. Radio 15, sin duda, marcó una pauta en la música de la época que se conoció como la música de la nueva ola, pero ha permanecido, aunque ahora le dicen música de plancha, esa música se quedó, y uno escucha a estudiantes muy jóvenes de la Facultad de Comunicación de Uniminuto que saben esas canciones. Yo les pregunto y me dicen, porque mi mamá la escuchaba, pero en su opinión, ¿por qué se logró mantener esa música a través del tiempo, Armando?
Pues mira, yo pienso que todas las épocas dejan unos tipos de música que son clásicos. Si tú escuchas, por ejemplo, el jazz de los años 40, pues fue una época en donde esa música tuvo un público enorme. Si escuchas la música de los 50, de las grandes bandas, lo mismo. Los clásicos del rock and roll, los clásicos de los boleros, la música de planchar es un clásico. Los Beatles son unos clásicos, y aunque hoy la gente se eche bendiciones y maldiga de los que hacen reggaetón y les parece que no es música, dentro de 30 o 40 o 50 años los nostálgicos van a decir que son sus clásicos, y son sus clásicos, punto, porque eso es lo que ellos vivieron. Radio 15 respondió a eso, a una generación que escuchó a través de esa frecuencia la música que en su momento se identificaba, y hoy al tenor de la nostalgia es un clásico y seguirá siendo por generaciones, porque esa es la gran magia de la música, pasa de una generación en otra, y para personas jóvenes ir descubriendo todos esos hechos históricos de música es un ejercicio apasionante, y por eso uno ve hoy muchachos que estudian el rock y comienzan a escuchar las grandes bandas de metal, o les gusta la música clásica, o les encanta el jazz, y lo estudian y lo investigan, o el soul, o el blues, como son tantos géneros, o el vallenato, depende de lo que la persona quiera, y eso es lo que creo, a mí, en mi modesta opinión, hace que la música permanezca.
Armando, gracias a la tecnología, pues cualquiera hoy en día puede tener una emisora en virtual, realmente no es tan complicado, Pero aquí la gran lucha es el tema de los contenidos. La radio se nutre de contenidos. Y curiosamente, hay contenidos que uno pensaría que desaparecieron, pero que se están retomando, sobre todo en los podcasts, que son los dramatizados, que es la radio social, la radio cultural, desde otras perspectivas, no desde la idea de la sociedad de consumo, sino buscando otros niveles de cultura. ¿Cómo ve usted esto y la necesidad de que la gente se meta en la radio? Realmente sí tiene que saber más allá de temas tecnológicos.
Pues es que mira, a mí me parece que también la radio es la transmisión, como decía antes, de emociones por personas que tienen, yo diría que un don el de llegarle a la gente, no es necesariamente una buena voz, sino llegarle a la gente con algo. Las universidades están desarrollando un trabajo muy importante que es la formación, la estructuración de los nuevos comunicadores. Pero por más de que la universidad haga el mayor esfuerzo de ofrecerle a los alumnos un universo, lo mayor, lo más grande de esa área de comunicación, desafortunadamente el receptor solamente va a seguir a aquellos a los que le llegue. Entonces pueden haber contenidos muy interesantes, muy bien desarrollados, pero pueden adolecer de magia de radio. Y ahí surge un planteamiento que yo siempre he hecho, y es que la radio no es un medio de comunicación. A mi juicio, opinión, repito, muy personal, la radio es un medio de entretenimiento, porque forma parte del mundo del entretenimiento. Y si quiere capturar audiencias, tiene que ser entretenida, tener magia, ser una radio elaborada que le permita a la persona que está recibiendo el mensaje pasar un buen rato. Puede ser cultural, por el hecho de ser cultural no tiene que ser aburrida, pero este desarrollo no es fácil. No es fácil porque la gente está todos los días expuesta a tantos mensajes, a tantas ofertas. Cuando hablamos, por ejemplo, de ofertas de audio bien preproducidas, y los recursos que un productor en el momento que hace un podcast no son iguales a una buena productora de audio, pues termina siendo algo interesante posiblemente en su temática, pero en desarrollo no tanto, porque no tiene los elementos que le permiten que lleguen al público. Por eso tú ves que las grandes compañías, las grandes empresas en lo que podemos llamar radio comercial impactan, es porque tienen toda una infraestructura de muy buena música, de muy buenos diseñadores de audio, de excelentes libretistas o de personas que están con textos interesantes, con desarrollo. Es decir, hacen una radio que se vuelve producto. Para algunas personas eso puede ser malo, para otras no. Para mí, como hombre de radio, es apasionante el proceso de pulir un buen producto para que el público se sienta atraído, le guste, reciba una buena información. Claro, con contenido social, con responsabilidad, con todas esas cosas que son vitales, porque también está la radio hecha con ese sentido, pero con un sentido muy mercantilista que se va al otro extremo, que también es una radio que no aporta nada, solamente entretenimiento barato. Yo creo que el entretenimiento puede ser muy bueno y al mismo tiempo puede dejar algo.
Armando, ya para finalizar, para usted, si yo le digo radio y le digo pasión, ¿qué se le viene a la mente?
Actitud. La radio básicamente es eso. Cuando uno está frente a un micrófono, lo importante es pensar siempre en su oyente, no pensar en lucirse con los compañeros, en el ego de que es uno el protagonista de un evento, o en la oportunidad que tiene de estar en un medio que por su naturaleza te proyecta. No, uno tiene que estar pensando en ese oyente, en esa persona que en este instante nos está permitiendo parte de su tiempo y de su atención a un tema específico, y como tal, manejarle los tiempos. Yo pienso que uno de los errores más grandes que se está produciendo en la radio de hoy es que los integrantes de una mesa de trabajo no manejan los tiempos en términos del oyente, sino en términos de lo que ellos creen que debe ser su programa. Y ahí hay un divorcio muy grande, porque pues es que los programas instantáneamente prenden y apagan radios. Uno, cuando una persona prende un radio, uno tiene que mantenerla. En el menor descuido, lo apaga. Porque el oyente finalmente es el que decide, no nosotros. Nosotros creemos que estamos haciendo radio, pero el que recibe la radio es el que nos va a dar esa respuesta, de la cual, si tú eres una persona que tienes mayor cantidad de oyentes, vas a tener mejor permanencia. O si no, simplemente trabajas en radio, pero no has aportado nada, y tus programas no marcan nada, el nicho es muy pequeño, y la gente no te va a seguir como quisiera que te siguieran.
Armando, un placer de verdad hablar con usted en estos minutos, en especial para quienes hacemos radio, y pues muchos éxitos en estos proyectos en los que se desarrolla.
Muchas gracias, me encanta mucho estar con ustedes. Tengo un profundo agradecimiento con Uniminuto Radio, fue la segunda estación de radio de las 350 emisoras hoy en día en el mundo que transmiten Global Hits, y siempre seré una persona profundamente agradecido por ese apoyo en el momento que más los necesitaba, y aún termina, continúan apoyándome.
Exactamente. Y a las 10 de la mañana, pues, ¿cómo no cerrar este bloque de este día tan especial, Día Mundial de la Radio, con Juan Gozaín, Don Juan, que le decimos todos? Pues tuve el privilegio de trabajar con él en RCN Radio, a quien le aprendimos mucho, un hombre que duró muchos años comandando el servicio informativo de RCN Radio.
Radio y, Sucesos.
Exactamente, y quien defendía mucho el lenguaje y las palabras que se utilizaran. Yo me acuerdo que la primera llamada que recibí de Don Juan cuando estaba en RCN fue: Jaime, esa palabra, ¿de dónde la sacó? ¿Y qué significa?
Está inventando
y,
palabras.
Sí, eso de dónde salió. Entonces él defiende mucho el lenguaje y las palabras que se utilizan al aire, y además es un excelente escritor. Don Juan, bienvenido a Uniminuto Radio, buenos días.
Buenos días, Jaime. Mucho gusto saludarlo a usted, a sus compañeros de la emisora, a los oyentes por encima de todo. Déjeme empezar diciéndole algo. Me emociona felicitar a la gente de Uniminuto que ganaron el Premio Nacional de Periodismo, los jóvenes, por su tesis de grado. Me alegra profundamente que así sea, que los nuevos estén ganando ya los premios.
El CPB como mejor tesis.
Pues don Jaime, don Juan nos complace mucho sus palabras, pero también nos agrada mucho saludarlo y decirle hoy el Día Mundial de la Radio, feliz día, y pues gracias también por ese bonito legado que nos queda, porque realmente lo recordamos con mucho cariño en los radios y en las mañanas de nuestro país. Pues para iniciar gracias. Este diálogo, don Juan, queríamos precisamente consultar eso, ¿no? Si yo le pregunto por radio y le pregunto por la palabra pasión, esa conjugación, ¿qué le produce a usted, don Juan?
Perdón, ¿cuál palabra?
La palabra radio y la palabra pasión. Esas dos palabras, ¿qué le producen a usted, don Juan?
Pasión y radio, son sinónimos. Pasión y periodismo, pasión y radio son sinónimos. No se puede hacer un buen periodismo sin pasión. Ojo a la palabra y ojo al uso de los términos. Como le decía Jaime cuando estaba en RCN, según él recordaba ahora. Ojo con el sentido de los términos. Cuando hablo de pasión, no hablo de apasionamiento. No hablo de ardor por ideas políticas o por asuntos económicos o sociales. No, no, estoy hablando de pasión por el oficio. Pasión para hacer el oficio. Pasión para las noticias, ya sean de radio, sean impresas, sean televisadas, o en redes electrónicas como hoy en día, las modernas comunicaciones. La pasión y el periodismo son iguales en el sentido de que el periodismo no se puede ejercer sino con pasión. Pero, aunque parezca contradictorio, no lo es. Con pasión, pero con espíritu sereno, tranquilidad de espíritu, imparcialidad, ecuanimidad y por encima de todo la verdad, ¿no es cierto?
Don Juan, yo he hecho un seguimiento de su carrera porque yo lo conocí a usted en la radio cuando entró al grupo de Yamid Amad en Caracol. Y usted hacía en esa dupla con Yamid, que era muy rica, porque era un diálogo entre la noticia, pero también, y perdóneme lo que voy a decir, y la inteligencia, en este caso usted, que contaban historias muy ricas y hacían del periodismo de esa época algo muy especial, además porque usted es un cronista excepcional, de los pocos que hay, quizás junto al extinto Macauslan, que fue un queridísimo amigo, un caballero, sí. Esa radio, cuéntenos un poco de esa época cuando usted, llegando a Bogotá, inicia labores con Yamid Amad.
Con mucho gusto. Es que usted ha tocado otro de los temas fundamentales, así como me acabaron de hablar de la pasión del periodismo. Ahora el lenguaje del periodismo. Déjeme decirle lo siguiente. Toda la vida he pregonado, he intentado convencer a mis colegas de que el lenguaje del periodismo no tiene que ser rebuscado. Al fin y al cabo, no olvidar que nos llamamos medio de comunicación, porque si usamos un lenguaje rebuscado, un lenguaje falsamente culto, que la gente no entienda, entonces no estamos en un medio de comunicación, sino en un medio de incomunicación. El lenguaje periodístico tiene que ser sencillo, pero no pobre, no mísero. Tiene que ser un lenguaje decente, un lenguaje valioso, un lenguaje que, además de información, le aporte conocimiento al oyente de la radio. Sin ser pobre, ser sencillo, esa es la consigna. Segundo, su pregunta. Yo estaba trabajando en Barranquilla, en el diario El Heraldo. Esto debió ser alrededor del año 82, hará unos 36 años. Estaba trabajando en Barranquilla en el diario El Heraldo. Era el jefe de redacción. Y al mismo tiempo, en Caracol Barranquilla, en la emisora local, hacía un pequeño comentario por las noches. Un día el gerente de la emisora, el señor Efraín Tejada, me dijo que Yamid Amat, director de Caracol Nacional, lo había llamado de Bogotá para ofrecerle que me fuera a trabajar con él a Bogotá. Fui a Bogotá, hablé con Yamid, nos organizamos y me quedé a trabajar en Caracol Radio en Bogotá. Estuve en Caracol unos 2 años, 3 años, no mucho tiempo, porque estando allí me ofrecieron la dirección de noticias de RCN. Y me fui a RCN, eso fue lo... Y con Yamid, Yamid fue el gran innovador, revolucionador, modernizador de la radio informativa en Colombia. ¿Recuerde usted? Bueno, usted no, usted es un niño. Recuerden los mayores de edad, que para el año 75, cuando Yamid crea 6 AM, 9 AM, la radio informativa de la mañana... En ese momento la radio de la mañana no era noticiosa. Cualquiera que vea hoy la cantidad de programas, de noticieros, de especiales, de magazines, de noticias en las mañanas, se niega a creer que alguna vez la mañana de la radio colombiana no hubiera sido noticiosa. Pues así fue. En las mañanas, en esa época, en el 75, había programas de humor, programas del campo, la vida en el campo, cómo sembrar una yuca, cómo se corta una naranja, etcétera. Y llegó Yamid y convirtió eso en radio viva, viva, noticias al instante, noticias, ¿cómo decirlo?, en directo.
Sí.
Ahí empezó la verdadera revolución de la radio. ¿Eh?
En ese momento, don Juan, en ese momento, cuando usted entra al equipo de RCN, nosotros los oyentes encontramos una lucha titánica entre la experiencia de Yamid y el trabajo suyo para hacer que este par de emisoras, este grupo de emisoras, porque realmente ustedes son un grupo de emisoras, entrara en una competencia leal hasta cierto punto, pero muy interesante porque era cómo ofrecernos la noticia de una manera distinta y con mayor profundidad. En el caso suyo, usted como cronista le dio un carácter muy especial a RCN Radio en ese momento.
Bueno, es que Yamid es básicamente un reportero, un gran reportero. Yamid y la noticia parece que fueran hermanos, o marido y mujer, ellos tienen alguna relación, tienen, no sé cuál será, pero la hay. Yamid.
Sí, Juan. Pero
Yamid en castellano es noticia. Yo prefiero más la crónica, el relato, la narración. Y la competencia que tuvimos cuando yo me fui en el 84... Lo recuerdo como si fuera hoy, 12 de febrero de 1984, ingresé yo a la dirección de RCN. Lo que teníamos era una competencia durísima, competir con Yamid. Pero, por dura que fuera, nunca hubo un acto desleal, ni un acto agresivo. Yo aprendí una lección, siendo muy joven periodista, aprendí una lección que le leí a un señor Fernández, el director del diario El Clarín de Buenos Aires. Leí en su periódico una carta que él publicó en la que decía: nadie puede decir como periodista lo que después no pueda sostener como caballero. De manera que una cosa es competir y otra cosa es un agravio. Nunca hubo un agravio entre Yamil y yo, seguimos siendo grandísimos amigos. Mientras yo estuve en RCN, mientras él estuvo en Caracol, hoy en día, todos los días, competidores pero leales.
Sí.
Y como le digo, la diferencia que usted señala es que Yamil era básicamente un reportero, es decir, un hombre de la noticia pura. Y a mí me gustó siempre más la crónica, el relato, la narración, etcétera.
Don Juan, precisamente eso que usted está hablando de la crónica, esos géneros, un poco más de la narrativa. Cuando usted deja la radio, no hace mucho, dice que se va a dedicar a la escritura. Y precisamente algo que aprendimos de usted es que en la radio el hecho de tener esa narrativa es algo que también enriquece mucho nuestro ejercicio diario y cotidiano. ¿Cómo meterle esa crónica, cómo meterle esa poesía, si es el caso, esa narrativa, y en el caso suyo que usted es caribe, que es vallenato, que le gusta mucho el vallenato, y que si nos remontamos al tema de los juglares, y quizás algo que usted siempre comparte en sus cursos con la Fundación Nuevo Periodismo, cómo llenar de esa narrativa estos relatos cotidianos para enriquecerlos, pero también para reflexionar sobre ellos?
Me encanta esa pregunta. Viendo de parte de periodistas jóvenes y además con universidad. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que yo haría hoy en día es fortalecer en las facultades de periodismo, en las universidades que enseñan periodismo, fortalecer sin abandonar la reportería. Cuidado, la reportería es la esencia. La reportería es el origen del periodismo, es su razón de ser. Pero yo fortalecería el estudio, el aprendizaje, el ejercicio diario del relato, de la narración, de la crónica. ¿Cómo lograrlo? Me pregunta usted, aprendiéndolo todos los días. Poniendo, por ejemplo, a leer los grandes relatos periodísticos, poniendo a leer los grandes libros que tienen que ver con hechos de la vida real. ¿O acaso alguien ha leído mejor crónica policiva, mejor crónica de Página Roja que A Sangre Fría, la novela de Truman Capote? Así hay que hacerlo, hay que poner libros, hay que poner textos periodísticos, hay que hacer ejercicios en la universidad.
Hay otra responsabilidad que tenemos los periodistas y es el tema de la política. La política, desafortunadamente, muchas veces ha distorsionado realmente el trabajo del periodista.
La politiquería.
¿Cómo defenderse de eso? Porque pues en estos tiempos que estamos en tiempos preelectorales y muchas veces la radio respondía a los grupos políticos. ¿Cómo defenderse de eso y cómo limitar esa acción de los periodistas que venden su alma al diablo dedicados a temas políticos como líderes o como promotores de ideas políticas?
Ese es el dedo en la llaga. ¿Por qué en la llaga? ¿Cuál llaga? La de hoy en día en Colombia. Se ha dicho muchas veces, la politiquería ha perjudicado al periodismo. Este es uno de los peores momentos, este mismito que estamos viviendo hoy. Mire, le voy a poner el ejemplo que yo cuento. En todas partes me preguntan sobre el tema, en los seminarios, en las conferencias, en los encuentros con periodistas, en los congresos de profesionales, etcétera. La sociedad colombiana está pasando por uno de sus momentos más delirantes de los últimos siglos. Aquí le hemos dado el nombre de polarización. El país se dividió rotundamente entre dos fuerzas, uribistas y santistas. Se dividió la sociedad. Las sociedades tienden a enloquecerse con la política. Para eso está el periodismo. El periodismo es el guardián del manicomio, he dicho toda la vida. El periodismo es el que tiene el deber de impedir que la sociedad haga locuras. Pero, dígame usted, si se nos enloquece el guardián del manicomio, ¿qué queda para los pacientes? Por eso cuando me preguntan a los congresos de periodistas, ¿entonces qué? ¿Uribista o santistas? Yo contesto siempre, no, periodistas. Eso es lo que somos. Nuestro deber es estar por encima de todo y al margen de todo eso. La ética es la base del periodismo. Hoy en día se suele creer que el periodismo se hace comprando el computador más moderno. Claro que se necesita el computador más moderno, pero el computador no es el periodismo, es un elemento de trabajo. O los teléfonos celulares, o los teléfonos satelitales, o los qué sé yo, las antenas inmortales. No. La materia prima del periodismo es la verdad por todo. Y no olvidemos nunca, jóvenes periodistas que están empezando a trabajar o que están en la universidad estudiando, no olviden nunca lo siguiente. Se los pido, por favor. No olviden nunca lo siguiente. Nuestro compromiso es con la verdad. Nuestro compromiso no es con el Partido Liberal o el Conservador o el Partido Verde, el Rojo, el Azul, el Negro. No, señor. Nuestro deber inviolable es con la verdad. La verdad por encima de todo. Desconfíen de la política. ¿Por qué? Porque el periodismo está hecho básicamente para vigilar a la política. Esa es la verdad.
Don Juan, gracias por todas estas palabras que usted ha compartido ahora, pero tengo además una pregunta. Usted acaba de decir y hacer una invitación a los jóvenes periodistas, a los que están estudiando, a quienes intentamos darles un norte ético y de responsabilidad desde esta profesión. Pero mi pregunta es, ¿la sociedad, la cultura ha cambiado tanto, se han modificado tanto los conceptos del ejercicio periodístico, que será posible que esos valores y esas buenas intenciones que usted expresa e invita a los chicos logren superar la banalidad de la cultura que a veces nos cobija y nos arrastra?
Creo que sí. La historia humana, como usted lo dice muy bien dicho, además está lleno de ejemplos de banalidad, de momentos de locura colectiva, en los cuales el periodismo sacó adelante a la sociedad. Creo que sí, que siempre saldremos adelante los colombianos de todas esas crisis con la ayuda de los periodistas. Pero supongamos que no, hagamos ese ejercicio. Supongamos que a pesar de todo el esfuerzo que hagan los periodistas por orientar al país, por ayudar a formarlo, además de informarlo, supongamos que de todas maneras eso se vuelve la locura, que el país derrota el periodismo, por lo menos nos quedará, niña, por lo menos nos quedará la tranquilidad de conciencia de haberlo intentado.
Don Juan, alguna vez en un curso de periodismo yo a usted le escuché, ya que usted hacía la alusión a Truman Capote, le escuché que otra de las grandes crónicas que se han podido contar policiales es el vallenato de la custodia Vadillo de Rafael Escalona. Cuéntenos esa anécdota aquí en la emisora. ¿Cómo un relato como este se enriquece con musicalidad, con narrativa, con poesía? Compártanos eso de nuevo, don Juan.
Mire, la historia está llena. Los catálogos de la bibliografía, los catálogos de libros, están llenos de historias periodísticas estupendas, formidables. Le voy a contar la primera, se la recomiendo. Para que no se les olvide, saquen papel y lápiz y lo anotan. ¿Listos?
Listo.
Sí, señor.
La Biblia. Perdónenme la broma.
No, señor.
¿Usted sabe qué es la Biblia? La Biblia es el mejor relato periodístico que yo he leído. Porque está escrito, bueno, eran cuatro evangelistas, ¿verdad? Los cuatro autores de la Biblia. ¿Sabe quiénes eran ellos? Cuatro periodistas a los que sus medios de comunicación mandaron a cubrir la gira que hacía un señor llamado Jesús. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Usted ha visto el lenguaje de eso?
Sí.
¿Usted ha visto la sencillez con que está narrado?
Sí, sí.
Mire, no hay en la historia humana, no hay una noticia más prodigiosa que la resurrección de un muerto. Te he visto cómo narran en la Biblia, cómo narra Juan, el evangelista, la resurrección de Lázaro.
Sí.
Dice, y entonces llegó Jesús, se paró frente a la tumba y vio que quitaran la piedra que cubría la tumba de el ataúd de Lázaro, quitaron la piedra y Jesús le dijo: Lázaro, levántate y ven afuera. Y Lázaro se paró, se quitó la mortaja y vino y se fueron. Eso es periodismo, ese relato lleno de sustantivos. ¿Usted sabe lo que hubiéramos hecho nosotros hoy? ¿Cómo hubiéramos hecho el mismo informe? Extra urgente, aunque usted no lo crea, resucitaron un hombre increíble. No, no, con sustantivos. Léanse la Biblia. Si no quieren leerla con espíritu religioso, porque no lo tienen, eso no importa. Es decir, no estoy haciendo una sugerencia religiosa, sino periodística. Léanse la Biblia con ese sentido. En Colombia hay numerosos relatos de hechos periodísticos a través de libros. Basta con leerse, por ejemplo, la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Hay muchísimos, muchísimos libros sobre esos temas periodísticos. Búsquenlos, averígüenlos en las bibliotecas. Les doy esa sugerencia para que vayan aprendiendo las técnicas de narrar. Sí, señor.
Y cuando se habla de radio, necesariamente uno tiene que remontarse a la hermosa ciudad de Barranquilla. Allá nació la radio y la radio comercial, y esa herencia que hemos recibido aquí las personas del interior de esa radio caribeña con ese sabor tan especial, pues ha marcado pauta. Cuéntenos un poquito de esa historia, de esa radio que nació ahí junto al río Magdalena, junto al Caribe, y que nos ha hecho pensar la radio desde otras perspectivas y con otros sabores.
Es que la radio nació, la radio colombiana nació en Barranquilla. En el año de 1929 había un cónsul en Barranquilla, cónsul de los Estados Unidos, don Elías Pellet. El señor Pellet tenía un hijo, Elías Pellet Buitrago, y creó La Voz de Barranquilla. 1929, la primera emisora de radio que hubo en Colombia. Hoy es la emisora básica de RCN Barranquilla y se sigue llamando La Voz de Barranquilla. Ahí en Barranquilla fue donde la radio tuvo una connotación de un espíritu más festivo, de un espíritu más alegre. Por ejemplo, en estos días de hoy en que estamos en carnaval. ¡Ay, caramba! Hoy es martes. Es martes, ¿verdad?
Sí, hoy es martes y se nos murió Joselito Carnaval hoy.
¡Hombre, hoy se muere Joselito Carnaval! Sí.
Empezamos a llorar ya.
Si va a Barranquilla, le voy a dar un consejo, pero sígalo para su propio bien. Se va a encontrar en la calle con las viudas de Joselito.
Sí, sí, sí.
Casi todas son hombres vestidos de mujer llorando a gritos. Llevan un ataúd cargado. Y piden platica para comprar ron y gritan: ¡Ay, se murió José! ¡José! Si le acercan el ataúd a usted, no cometa el error de destaparlo, ¿no?
No, porque tiene que pagar.
¿Ah?
Tiene que pagar, ¿o no?
No, no, páguelo, pero no abra el ataúd.
Vale.
Yo sé cómo se lo digo. Ese es el espíritu festivo de Barranquilla.
Sí.
La ciudad es bellísima, pero lo más entrañable es el espíritu del barranquillero, sí, señor.
Y el espíritu del Caribe, porque ustedes como caribeños tienen un sabor tan especial, y sobre todo en la narrativa. Es decir, Gabriel García Márquez no es casual. Es todo un ambiente que cuando uno llega al Caribe o vive en el Caribe, como yo lo hice, pues uno se impregna de ese gusto de la vida, de esa manera tan particular de vivir la vida, porque ustedes viven el día a día sin mayor preocupación. Aquí en la zona andina estamos pensando en los próximos 3 años y ni siquiera hemos podido vivir el día de hoy.
Yo eso es tan verdad, eso es tan cierto, eso forma parte del espíritu del Caribe, que es una conferencia que yo ahora me están invitando a dictarla en todas partes. Usted sabe, por ejemplo, que aquí en Cartagena hay un congreso cada 15 minutos, congresos, seminarios, foros, etcétera, etcétera. Entonces me invitan a hablar de eso porque yo he venido desarrollando el tema que se llama ¿Por qué el Caribe es como es? Eso que usted dice forma parte del tema. Sí. Pero yo tengo un amigo bogotano, por ejemplo, don Hugo Garavito, que cuando viene a la costa se queda callado, no habla nunca.
Sí.
Y entonces le preguntan, oye, ¿usted por qué no habla? Dice, porque aquí en el Caribe lo que da gusto no es hablar, sino oír.
Escuchar, ciertamente.
Es un filósofo bogotano, claro.
Sí.
Don Juan, ya para finalizar, ¿qué extraña de la radio, de hacer radio, de todas las mañanas en los micrófonos?
Te lo digo sinceramente. Lo más importante de la radio, sobre todo en un país como Colombia, es que la radio es el medio que más comunica al periodista con la opinión pública, que más crea un vínculo, porque es un medio vivo, directo, palpitante. Yo puse este ejemplo una vez en Bogotá. Yo dije, mire, la radio es como la carrera séptima de Bogotá, que tiene un carril que va de sur a norte, es decir, del periodista al oyente, pero también tiene uno que viene de norte a sur, es decir, del oyente al periodista. Es la comunicación de doble vía perfecta. Eso es la radio, ese es el gran valor de la radio, el valor humano. Muchas gracias, hombre.
Don Juan, muchísimas gracias. Premios. Muchísimas gracias a usted. Sigue disfrutando de la hermosa Cartagena y de ese rico sabor del Caribe. Como siempre, conversar con usted es un inmenso placer y siempre es una cátedra para todos los oyentes y para los que hacemos la radio. Muchísimas gracias.
Ustedes son muy amables y muy generosos conmigo. Que Dios les pague a todos y aquí queda la orden. Hasta luego.
Muchas gracias.